Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9 y 2 minutos, estamos ordenando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Juan Pablo Galvez y aquí el micrófono de Swaman Letriana, este amigo servidor de ustedes, Jairo Villagrajales, con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red internet. Bueno, mi querido Juan, Acaban de llegar las últimas estadísticas en relación con los ciberataques que se están proliferando con motivo de la expansión del botnet Mirai, que según la compañía de seguridad Kaspersky crecieron un 31% en Colombia durante el 2024. El Mirai es un malware que infecta específicamente dispositivos del Internet de las Cosas en el ámbito global, como cámaras, router y grabadoras de video digitales conocidas como DVR. Estos botnets pues están destinados a infectar equipos conformados por estas tecnologías, por sus siglas en inglés, Internet of Things. Y según datos revelados por el equipo de Global Research and Analytics Teams de la compañía Kaspersky Labs, durante el año pasado se registraron nada más ni nada menos que 282.607 ataques a dispositivos IoT en nuestro país, lo que representa pues un aumento ya precitado del 31% frente al mismo periodo del 2023. Esto significa que el botnet, este señor Mirai, se sigue expandiendo en el ámbito mundial y el panorama pues no es menos preocupante. Durante el 2024 se contabilizaron a nivel global 1.700 millones de intentos de ataques a dispositivos conectados en todo el mundo, originados en 858.520 equipos comprometidos. Y los países, como siempre, mayormente infectados, pues incluyen a Brasil, China, Egipto, India, Turquía y Rusia. Y para comprender cómo pues estos botnets, o estas amenazas, algunas personas, para poder tratar de pillar cómo se está expandiendo este botnet, utilizan lo que llaman honeypots, es decir, trampas digitales que simulan dispositivos reales conectados a Internet y que permiten analizar en tiempo real el comportamiento de los atacantes. La investigación de Kaspersky indica que el principal objetivo de estos ataques han sido las grabadoras de video digitales, más conocidas como DVRs, dispositivos claves para la seguridad y vigilancia en hogares, comercios, aeropuertos, fábricas e instituciones educativas. Y uno de los aspectos más preocupantes es que el bot detectado en los DVR incluye mecanismos que evaden entornos de máquinas virtuales, y esto es un poco delicado. Los famosos emuladores, que son comúnmente usados por los investigadores para analizar malware. Estas técnicas permiten pues que este bot pase desapercibido, operando de manera más silenciosa y prolongada, sin permanencia en los dispositivos infectados. Fuertemente, mi querido Juan, el crecimiento que ha tenido realmente esto de los malware, y especialmente pues porque las recomendaciones también de la misma compañía, que es muy conocida en el ámbito de la ciberseguridad, pues son claras: hay que cambiar las credenciales, recuerden, amables oyentes, predeterminadas, usar contraseñas seguras y únicas en lugar de las que vienen por defecto, actualizar regularmente el firmware, es decir, mantener actualizados los DVR y otros dispositivos IoT, es decir, lo que se denomina pues como acróstico del Internet para las cosas, para corregir pues estas vulnerabilidades que ya son muy reconocidas en el ámbito mundial. Hay que también mirar cómo desactivar el acceso remoto innecesario, Es decir, si no es esencial, pues desactivarlo. De lo contrario, pues utilizar VPN seguras para la administración remota. Y asistir o aislar los DVRs en redes separadas. Y por último, uno de los aspectos más trascendentes que siempre lo estamos rescatando y resaltando. En los principios, la auditoría universalmente aceptada o técnica de la auditoría universalmente aceptada es que tenemos que tener un sistema de monitoreo de tráfico de red. Estar atento al comportamiento inusual que puedan indicar una posible infección y de esta manera pues acercarnos a una posible desinfección o asimismo protección en el ámbito de la gestión de seguridad, ahora pues que se han detallado estas estadísticas de la compañía Kaspersky en el ámbito de lo que significa pues el crecimiento de MinAI, de ese botnet que está infectando y sigue creciendo en el ámbito mundial, infectando miles de máquinas alrededor del orbe. Mi querido Juan.
Sí, mi querido Jairo, con un saludo muy cordial a esta hora de la mañana. El Ministerio de las TICs y el Ministerio de Cultura han lanzado la versión 2025 de Crea Digital, la convocatoria que busca fortalecer la industria creativa digital del país, abrir puertas a nuevos mercados y potenciar el talento del ecosistema digital de Colombia. Su objetivo, entregar formación, acompañamiento técnico y recursos económicos que ascienden a 1.495 millones de pesos para 18 proyectos de series animadas, videojuegos, narrativas transmedia y contenidos étnicos digitales del país. La convocatoria ya está abierta desde el día 26 de junio y lo estará hasta el próximo 21 de julio en la página mintic.gov.co/crea-digital con dos líneas de participación: asistencia técnica para el desarrollo de proyectos con alto valor creativo y tecnológico y fortalecimiento de capacidades, que consiste en espacios de formación dirigidos a toda la ciudadanía. La estrategia regresa para beneficiar a 18 proyectos en total y se lanza pues con el apoyo de los dos ministerios. La primera línea, que se llama asistencia técnica, apoya proyectos de industria creativa digital, entrega recursos económicos y asistencia especializada para el desarrollo de proyectos de alto valor creativo y tecnológico que promuevan innovación, sostenibilidad y competitividad en el ecosistema digital. Pueden participar personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, empresas legalmente constituidas, universidades e instituciones de educación superior del país. La segunda línea, que se denomina fortalecimiento de capacidades, consiste en espacios de formación y relacionamiento pensados para acompañar el crecimiento de quienes hacen parte de la industria digital. Puede participar cualquier persona del territorio colombiano sin restricción de perfil, región o vinculación previa al sector. Y ha dicho Yanaika Damani, la ministra de las Culturas, que Crea Digital es una manifestación concreta del compromiso del Estado con la potencia creativa de nuestro país. Celebramos esta iniciativa que reconoce en los contenidos digitales una herramienta poderosa para narrar nuestras memorias, imaginar futuros posibles y ampliar el acceso a la cultura en todo el territorio.
Sí, estoy viendo, mi querido Juan, aquí el primer vehículo eléctrico de Xiaomi. Échale ojo, Xiaomi SUV de lujo, el IU7.
El segundo vehículo de Xiaomi.
Inicialmente estará a la venta en China, así es el segundo, ¿no?
Sí, es el segundo.
Pero ya. Este es por ahora.
Y que rompió récord, 200.000 carros vendidos en 3 minutos.
Increíble. Y sobre todo porque está disponible desde $35,322. La palabrita mágica, teste. Pero bueno, como la mayoría de los celulares, mi querido Juan y amables oyentes, el vehículo llega en 3 versiones. Estándar Pro y Max, con distintas configuraciones de tracción, potencia y autonomía. Entre ellos, pues este IU7, esos se caracterizan por tener unas referencias muy cortas, pues busca posicionarse como alternativa premium en el mercado de los eléctricos, con diseño moderno, pues tecnología inteligente y una experiencia de conducción de alto nivel en los 3 modelos pues que le acabamos de referenciar, Estándar Pro y Max. El IU7 se destaca por su carrocería aerodinámica, viene con neumáticos entre 19 y 21 pulgadas, frenos Brembo y ofrece asientos de piel Napa. Adicionalmente, pues, lo que pueden hacer masajes frontales, calefacción trasera, 36 compartimientos de almacenamiento, pues, toda una revolución completa. Esto de la guerra que hoy tenemos ya en el mercado, mi querido Juan, por el control de los vehículos eléctricos, usted que tiene uno, o bueno, por lo menos un híbrido, que ya tiene la experiencia formal ya muy clara, pues este vehículo que ya aporta conectividad total y funciones de entretenimiento avanzadas, pues básicamente pues constituye una gran revolución de lo que ha sido el mercado de los eléctricos ya de China, pero dentro de muy poco, con toda seguridad, que va a estar inundado el mercado de América Latina.
Sí, recordemos que ya hay personas en Colombia que, utilizando agencias de importación, están trayendo estos vehículos. Para dar un ejemplo, pues el Xiaomi SU7, el primer carro de Xiaomi, obtuvo 50.000 pedidos en la primera media hora de su salida a venta y 88.900 en las primeras 24 horas. Pues bien, Xiaomi ha destrozado su récord de manera total. 289.000 unidades vendidas en tan solo una hora y 200.000 en los primeros 3 minutos. Xiaomi ha dejado claro que este YU7 está destinado a ser un éxito en ventas. Un dato clave, de todos modos, frente a estas ventas es que en los primeros 7 días son reembolsables, por lo que seguramente no será una traducción directa del volumen final. Este carro salió a la venta con el objetivo total de destronar al SUV eléctrico más vendido de China, que es el Tesla Model Y, de la compañía de Elon Musk, que el año pasado vendió un poco más de 480.000 unidades en China, y este año tiene ya 200.000 pedidos del nuevo Model Y Juniper en el país. La guerra entre estos dos modelos acaba de empezar, pero Xiaomi parece tenerlo todo para lograr.
Pero imagínense, lo que más sorprende de esto es la autonomía, 835 kilómetros, que me parece a mí que es, comienza ya a marcar un hit, y va hasta 2.000 kilómetros.
Puede uno ir a Bogotá y
regresar a Bogotá con la misma carga, pero algunas configuraciones podrán superar los 1.000 kilómetros, ha dicho Xiaomi, y sobre todo porque lo que más sorprende de todo esto es que la carga rápida permite pasar del 10% al 80% en 12 minutos. Imagínense ustedes qué problema puede tener una persona al cargar su auto en 12 minutos. Y este sistema pues viene ya con una tecnología Smart Chassis que mejora pues su estabilidad y el confort, y que incluye un modo antimareo, bueno, todo el nivel de sensación, que integra también la plataforma NVIDIA DRIVE AGX Store, para funciones de asistencia a la conducción y proyección de datos en el parabrisas a través de la pantalla Xiaomi Hypervision. Toda una revolución completa en diseño, nada envidiable a los Porsches. Estuve viendo el diseño, mi querido Juan, me sorprende el diseño.
El carro es una belleza.
El carro es maravilloso, sobre todo el verde biche que están mostrando muy fuertemente en la publicidad en el ámbito mundial, y nada que envidiarle al Targa o al 911 o al Ferrari 296 GBT. O a los GTS, o a los famosos California, o a las Berlinetas, nada que ver con la Ferrari, con el Pura Sangre, o el Roma, o el SF90 de Ferrari. El diseño es espectacular, parece copiado, no se sabe, pero con toda seguridad que los italianos tienen que poner en las pilas si quieren mantener pues, el liderazgo, por lo menos en los altos lujosos, porque este SUV 7 entra dentro de la competencia de lo que puede ser el auto de lujo de lo que va a ser pues, el mercado competitivo eléctrico, que se está disparando pues, de manera vertiginosa en el ámbito mundial.
Y esta semana, sin duda alguna, la noticia a nivel local fue la idea del presidente de la República de revivir la antigua Telecom, que realmente no es tanto volver a la antigua Empresa Nacional de Telecomunicación. Recordemos un poco de la historia de Telecom. Fue fundada en 1947 en el proceso de nacionalización de comunicaciones, y durante décadas fue el principal y casi que único operador de telefonía en el país, llegando a más de 4.000 localidades, muchas de ellas rurales, donde era el único proveedor. Sin embargo, recordemos también, tras años de ineficiencia, sobrecostos y una pesada carga laboral y pensional, fue liquidada en el año 2003 en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Esa desaparición dejó un legado ambivalente. Por un lado, se abrió el camino a la privatización, a la llegada de jugadores, entre ellos Telefónica, que hoy controla el 67,5% de Colombia Telecomunicaciones, de Coltel. Pero también, digamos, se dio el abandono de todas esas localidades rurales que antes tenían por lo menos conectividad telefónica y que hoy en día muchas de ellas no tienen ningún tipo de acceso a internet. El gobierno del presidente Petro pues quiere rescatar esta idea con un enfoque distinto. Julián Molina, el ministro de las TIC, ha dicho que no se trata de revivir Telecom como empresa prestadora de servicios, sino como un actor encargado de desplegar infraestructura de conectividad, especialmente en las regiones a las cuales el mercado no le interesa llegar. Para financiar esta iniciativa, el gobierno plantea la venta de su participación del 32,5% en Coltel a la multinacional Millicom, propietaria de Tigo, una operación que podría dejar unos 200 millones de dólares, recursos que se le entregarían a Internex, a la empresa que constituiría la red nacional de fibra óptica. Una propuesta que tiene sentido en el sentido en que Colombia tiene profundas brechas de conectividad. Hay estudios que dicen que si esas brechas se solucionaran, podría incrementarse el Producto Interno Bruto más o menos entre un 3 y un 3,5%, es decir, por lo tanto el proyecto se pagaría prácticamente solo. Y con redes robustas, pues se puede tener inclusión digital, educación virtual y desarrollo económico más potente para las distintas regiones. Las dudas van por el lado de si no se quiere volver a un tema de altas cargas, a un elefante blanco burocrático, a una entidad que se preste para pagar favores políticos y demás, como pasó en el pasado con Telecom. Pero sí hay la posibilidad de que millones de colombianos que hoy están aislados digitalmente se puedan conectar con el resto del país y con el mundo. La idea sería una idea realmente muy valiosa si el Estado es capaz de hacer esto de manera responsable y efectiva.
Sí, y hablando de comunicaciones, para los oyentes, me recuerdo, mi querido Juan, que hemos hablado aquí mucho de Starlink, la solución satelital de alta velocidad creada por el proyecto SpaceX, o SpaceX, la empresa de exploración espacial de Elon Musk, cuyo objetivo en principio pues, es llevar internet de banda ancha a áreas remotas y rurales donde la conectividad tradicional pues, es muy limitada o inexistente. Pues Starlink utiliza una constelación de miles de satélites en órbita terrestre baja para proporcionar este servicio. Este fue un sueño que realmente alguna vez Motorola lo tuvo y que se llamó el proyecto Iridium. Usted recordará, mi querido Juan, 50 mil millones de dólares invirtió Motorola en trabajar un proyecto de comunicación basado en el satélite. Decían 66 satélites de baja altura y que trataba de proponer una solución precisamente de conectividad global a través del satélite. Y no como se hace hoy en día, pues a través de los operadores celulares, que es por medio de conmutación de estaciones de conmutación móvil celular, pero terrestres, y esto pues hizo posible que aparecieran estos nuevos mercados emergentes. Pues Starlink es como la solución que planteaba el señor Elon Musk para dar acceso precisamente a esos puntos remotos. Pero resulta ser que acaba de llegar a nuestro país un avanzado sistema de internet satelital móvil denominado VanSat Go. Óigalo bien, le sale ahora competencia muy fuerte a Starlink, que es el que venimos viendo por ahí en los supermercados de superficie, la antenita, el conector o el sistema que permite la conexión con el satélite, y ya a través de una conectividad Wi-Fi yo puedo tener un internet hasta de 500 megabits por segundo. Y bueno, esta solución ahora, VanSat Go, que acaba de llegar, robusta, eficiente y rápida y fácil implementación de servicios de conectividad a alta velocidad, pues está dirigida a medios de comunicación, instituciones y territorios de Colombia, de esa Colombia que dicen ellos profunda, la Colombia que está un poco aislada y que permitiría pues sencillamente conectar múltiples sectores estratégicos y recónditos del país. El sistema está basado en tecnología de conectividad satelital de órbita baja, más conocida como LEO, usando constelaciones de satélites, lo que permite pues, acceder a internet de alta velocidad en vehículos en movimiento, ubicados en zonas sin cobertura tradicional, con un proceso pues, de conectividad continua, segura y veloz en cualquier punto, lo que favorece pues, esta internet de alta velocidad. Para Guillermo Sandoval, esta semana en la rueda de prensa, donde tuvimos la oportunidad de conocer su pensamiento acerca de los objetivos de VanSat Go, pues este desarrollo marca un antes y un después en la forma de concebir la conectividad móvil. Ya no hay barreras geográficas para tener acceso a internet de calidad, aún en movimiento o en los rincones más lejanos de la Colombia profunda. El servicio está diseñado pues para instituciones que le quieran estar conectadas todo el tiempo sin fallas en su operación. Tremendo, tremendo hit de este nuevo VanSat Go, que es el nuevo operador de internet o que permite una conexión al estilo Starlink, pero con un nivel de velocidad, dice el presidente de la compañía y CEO, mucho más fuerte, y que se puede instalar en techos de buses, camiones, ambulancias, caravanas, unidades móviles o estructuras temporales como carpas o bases de operación en campo sin que esto afecte su productividad. Estamos en la línea de la comunicación global, mi querido Juan, y entonces cada vez más tenemos nuevos operadores, pero sí. Esta vez la gran diferencia es que la comunicación y la conectividad es directamente satelital.
Sí, hablando de la compañía Xiaomi, que hablábamos ahora recientemente de sus vehículos, pues esta semana también ha presentado su nuevo teléfono plegable, el Mix Flip 2, su segundo dispositivo tipo concha. Un modelo que por sus características no tiene nada que envidiarle a sus hermanos de Samsung o Motorola, que son los líderes en el segmento. El anuncio se hizo en China, donde por ahora el dispositivo será exclusivo. Sin embargo, se espera que en los próximos meses llegue a mercados internacionales, incluidos algunos países de América Latina. Colombia podría ser una nueva opción en el competitivo mercado de los plegables para finales de este año o comienzos de 2026. El nuevo Xiaomi Mix Flip 2 llega equipado con las mejores especificaciones de la gama alta actual. Una pantalla interna AMOLED de 6,86 pulgadas, resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 3200 nits. Además, la pantalla externa crece hasta las 4 pulgadas y ocupa todo el frontal cuando está plegado. No se trata de una pantalla limitada a notificaciones, se pueden ejecutar más de 500 aplicaciones, algo similar a lo que ya ofrece el Motorola Razr 60 Ultra. Además, han mejorado la bisagra, uno de los puntos críticos en este tipo de dispositivos. El pliegue es menos visible que en el modelo anterior y la resistencia de la estructura ha sido optimizada. El grosor del teléfono no supera los 7,57 milímetros. Tiene un procesador Snapdragon 8 Elite con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, como que lo posicionan pues como una máquina tremendamente potente. En el apartado fotográfico, Xiaomi vuelve a aliarse con Leica para ofrecer dos sensores traseros de 50 megapíxeles, un angular, otro gran angular, que también funciona como macro. El formato plegable, como ayuda este tipo de dispositivos, pues permite aprovechar estos sensores para selfies de mayor calidad usando la pantalla externa como vista previa y la cámara frontal en caso de ser requerida es de 32 megapíxeles. Incorpora una batería de 5160 mAh con carga rápida de 67 vatios y carga inalámbrica de 50, lo que lo coloca entre los plegables con mejor rendimiento energético del mercado. La versión de entrada arranca en 6.000 yuanes, que son más o menos unos 3.300.000 pesos, y la versión tope con 1 terabyte estaría en los 7.300 yuanes, unos 4 millones de pesos colombianos, lo cual da pues una estrategia bastante agresiva en precios, ya que por ejemplo en comparación el Galaxy Z Flip 5 en Colombia supera los 5 millones y el Motorola Razr 60 parte desde los 4 millones y medio de pesos.
Ana, está terminando el comité técnico de la norma ICREA, pues está terminando ya la corrección final del capítulo de sustentabilidad para finalmente rematar con Cybersecurity, el último dominio con el cual pues ya la organización ICREA, que tiene el estándar, uno de los estándares de para creación, para auditoría y para actualización de los centros de cómputo y data centers, pues saldría la ST, la 131, la norma ya actualizada 2025 y que incorpora todas las últimas técnicas en materia de novedades tecnológicas. Estamos hablando de que el capítulo de Cybersecurity arrancaría este martes en el ámbito global y bueno, estaríamos el 5 y 6 de agosto asistiendo a la presentación en Ciudad de Panamá de la norma internacional de auditoría para data centers. Y la gran revelación de esta semana también, ya para irnos en esta edición de este sábado, 28 de junio de 2025, es que China acaba de crear el dron más pequeño del mundo. Es del tamaño de un mosquito, totalmente imperceptible y prácticamente invisible, diseñado para misiones de vigilancia encubierta. Y esta presentación la acaba de hacer este jueves en el ámbito mundial y todo parece indicar que este pequeño dron, como un mosquito, es imposible, prácticamente dicen algunos, de detectar a simple vista o por medios convencionales. El microvehículo aéreo no tripulado mide entre 1.3 y 2 centímetros de largo, tiene una envergadura de 3 centímetros y pesa menos de 0.3 gramos, según lo acaba de informar las mismas autoridades chinas. Fue dado a conocer a través de un canal de televisión militar chino y manejado por estudiantes del Centro de Tecnología de Defensa Nacional, una de las instituciones más avanzadas del país asiático. Querido Juan, ya nos están haciendo la señal de rigor.
Sí, ya don Juan Pablo Gálvez nos llama
sí, a cuentas. Es decir, la última es que Amazon dice que reducirá su fuerza laboral a medida que la inteligencia artificial reemplace a empleados humanos. Agradecimientos totales a los directivos del Ingenio del Cauca. Esta semana tuvimos la gran fortuna de participar de un proyecto en el cual pues el Ingenio del Cauca, la organización, a través de su presidente, el doctor Romero Franklin, está pues sencillamente preanunciando los nuevos liderazgos y los acercamientos fuertes con la comunidad, rescatando toda esa inteligencia, ese TINCS completo de todas las comunidades aledañas, y con el cual el Ingenio del Cauca pues ha proyectado toda su plataforma de cambio y de modernización y liderazgo en dicha región pues asediada fuertemente por la violencia que tanto ha hecho pues acápite en los últimos días en todo el norte del Cauca. 9:27, mil gracias a todos, con la técnica de Juan Pablo Gálvez, aquí los micrófonos Juan Manuel Triana, y amigos servidores de ustedes, Jairo Millán Grajales. Les estamos diciendo que tengan un resto de tarde y semana muy feliz, y nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.